14:11, volvemos a la realidad. Bueno, esta nota estaba prevista para ayer y ahora estaba prevista para hoy, pero nunca pensamos que iban a pasar tantas cosas que tienen que ver con la Cámara de Casación Penal. Quien está en contacto con nosotros es la doctora Ana María Figueroa, jueza de la Cámara de Casación Penal, a quien me parece que le gusta el señor Joaquín Sabina. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda?
¿Qué dice? ¿Cómo está, Darío?
A usted le gusta, yo me imagino que a usted le gusta, ¿correcto?
Efectivamente, yo creo que eso demuestra el rango etario que tenemos.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Bien, la habíamos convocado porque sabemos que en la Cámara de Casación, con muy poca difusión, no de ustedes sino de los medios, hay obviamente una comisión que trabaja sobre el tema de género hace mucho tiempo, y usted es la presidenta, pero antes de llevarla para ahí, no puedo dejar de preguntarle, si usted quiere no se mete en esta historia, pero bueno, ya que está, acá el fallo de hoy respecto de la causa de espionaje, dice en una parte, 12 de febrero del 2021, acerca del conflicto suscitado entre la Sala 1, ¿usted en qué sala está?
En la Sala 1.
Perfecto. Y la Sala 4, parece casualidad. Bueno, más allá de esto que yo lo voy a decir, medio que le birlaron la causa a la Sala 1, la Sala 4, con maniobras jurídicas, seguramente válidas, porque si la Sala 4 falló es porque son válidas, al menos en los papeles. Digo, ¿leyó el fallo, doctora? ¿Está al tanto de este fallo que por 2-1 pasa lo que muchos pensábamos que iba a pasar? No lo digo por usted, sino lo digo por mí y un montón de colegas, que la causa de Loma de Zamora, que lleva más de un año, que tiene procesados, imputados, embargados, un montón de pruebas realizadas, que ya el juez de la causa y el fiscal conocen todos los vericuetos de la misma, pase a un nuevo juez en Comodoro Py, que tiene que empezar de cero con toda esa documentación, digo, a la hora de ponerse a leer.
Mire, Darío, como hay un conflicto suscitado en su momento entre la Sala 1 y la Sala 4, no puedo hablar sobre esa causa porque es una causa que está en trámite y mi opinión podría implicar prejuzgamiento.
Perfecto, perfecto. ¿Y ese conflicto se resolvió o sigue tramitándose el conflicto de competencia luego que falló la Sala 4?
No sé, porque el fallo es del día de la fecha, uh-huh, como usted informa, así que siempre hay vías recursivas, de manera tal que no tengo la certeza de cuándo termina este conflicto de competencia.
Muy bien, doctora, vamos a entrar en el tema de género por el caso Úrsula. Seguramente usted observa la realidad y ve con mucho dolor y estupor los casos de femicidios que hay, y que usted, cuando era competente en los temas de justicia ordinaria, cuando había un caso de este tipo, ya los veía viendo. Lo primero que le quiero preguntar, doctora, ¿hay más casos ahora de 10 años esta parte, o antes había y no tenían tanta visibilidad, o es que ahora estamos más violentos, o los hombres son más violentos con las mujeres y ahora está la sociedad mucho más atenta a esa violencia?
Yo creo que como no había estadísticas y no tenemos los números exactos, no podemos decir que se incrementaron, salvo en estos últimos 10 años, como usted lo manifiesta, 15 años, que se ha empezado a visibilizar el tema. Pero sin duda, aquí hay desde lo jurídico todo un aspecto constitucional de leyes especiales en el ámbito penal y aún en el ámbito educativo, como sería la ley Micaela, donde se está queriendo imponer o incorporar el paradigma del derecho internacional de los derechos humanos y los derechos de género en estos ilícitos que son realmente aberrantes, y que la legislación argentina ha ido avanzando en este tema. Recuerdan ustedes, no hace tanto tiempo, en el 2012, la ley 26.791, cuando modifica el Código Penal en su artículo 80, uh-huh, hace modificaciones de dos incisos, incorpora dos nuevos, en donde el tema de género y las relaciones de pareja son esenciales para cuando se produce el homicidio, se debe aplicar la pena única de prisión perpetua. Uh-huh. Pero a pesar de la gravedad de la sanción, ante la gravedad del hecho, que sería llevarse la vida de una mujer, a pesar de todo eso, la cuestión cultural tiene que ser abordada mucho más seriamente, para formar en el ámbito de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero en el ámbito de la sociedad, en el ámbito doméstico, en el ámbito interno, de las relaciones, ya sea en el ámbito público como privado, para que se entienda definitivamente que las mujeres somos más de la mitad de la composición de la sociedad, entre niñas, jóvenes, adultas y ancianas, o tercera edad, y no podemos ser seguida su tratamiento con patrones androcéntricos o patrones culturales donde se trata de entender que o se quiere pretender que la mujer está en inferioridad de condiciones que el hombre. Entonces, esto es lo que hay que cambiar, los patrones culturales que son mucho más difíciles de cambiar que una ley.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Hablando de patrones culturales, ¿también esos patrones culturales pesan a la hora de hacer justicia ante los femicidas? Porque además de el alto registro de femicidios, también sabemos de penas que se han recortado, femicidas que han vuelto a la libertad, femicidas que han sido liberados y reincidieron y mataron a otras mujeres. ¿Esos patrones culturales también están operando en la cabeza de los jueces?
Sí, seguro. Por eso que yo digo que hay que incorporar el paradigma del derecho internacional de los derechos humanos y los derechos de género en todo este tipo de delitos. Porque si no, vamos a seguir lamentándonos nuevas muertes, pero no hay modificaciones. Y cuando hablo de incorporar el paradigma, no hablo solo de incorporar más mujeres en la justicia, que sería uno de las soluciones o de los caminos que había que buscar, porque tanto hombres como mujeres deben incorporar el paradigma, porque también hay mujeres que están en el Poder Judicial que no tienen el paradigma adecuado y no fallan como corresponde. Entonces, hay que incentivar, hay que tomar políticas públicas en este aspecto mucho más decididas. Por ejemplo, yo vengo insistiendo desde la academia, en el año 1996, fíjense en ustedes que se sancionó se le dio validez normativa a la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. 1996, o sea, 2 años después que se sancionó la reforma constitucional. Y hasta la fecha, esa convención no tiene rango constitucional. Es increíble porque en el 1997 se le dio rango constitucional a la Convención sobre la desaparición forzada de personas. En el 2003 a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el 2014 a la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad. Y no se ha podido todavía políticamente darle rango constitucional a esta convención que afecta a la mitad de la población. Entonces, esto es uno de los cambios que también deberían hacerse, porque desde lo jurídico, desde el rango constitucional y desde lo simbólico, se está dando muestras de cuestiones importantes que la sociedad ha tomado ahora en esta etapa de la evolución. Fíjense en ustedes que la perspectiva de género debe tomarse en cuenta en todos los operadores jurídicos, ya sea en los jueces, en los fiscales, en los defensores, cuando se analizan los riesgos procesales. Uh-huh. Por ejemplo, los fiscales, si hubiera alguna instrucción general en donde se tendría que tomar determinada actitud frente a las cuestiones de género, también favorecería que estas personas que cometen este tipo de delito no tengan tan fácil excarcelaciones. Claro. Que puedan conducir conducirse durante el proceso sin ningún inconveniente en su libertad, máximo cuando ha habido verdaderos riesgos procesales. Claro. Con lesiones previas, con denuncias previas.
Perdóneme, ¿alcanza con la perimetral y el botón antipánico? Porque vemos que eso es como una cosa que se vende a veces desde el Estado como algo muy importante, y la verdad que muchas mujeres se quedaron apretando el botón, lamentablemente.
Por eso que yo le digo a Darío que lo que es esencial es incorporar el paradigma en la cultura de una sociedad, que esté absolutamente mal visto y que sea repugnante para la sociedad que un hombre quiera ejercer una actitud machista de dominación contra una mujer porque es su compañera de vida o porque convive o lo que fuere, o con la que tiene una relación afectiva. Fíjense en ustedes que la evolución de la ley penal en una gran parte de las de los procesos penales se lo tomaban como un estado de emoción violenta y un sí. elemento de atenuación. Después se lo tomó como homicidio simple y hubo una evolución. Y ahora es el femicidio un homicidio agravado.
Y antes, desde el punto de vista comunicacional, eran crimen pasional, ¿se acuerda?
Exacto, por emoción violenta, porque el hombre fue celoso, porque creía poder tener la disponibilidad de la vida y del cuerpo de una mujer, de que era un tema de honor, cuando en realidad es una barbaridad no considerar que las mujeres somos sujetos de derechos plenos, autodeterminadas, igual que los varones.
Muy fuerte esto. Y usted en la Cámara tiene a veces charlas con sus colegas. ¿Y cómo cae cuando usted le da información? ¿Todos están atentos a esto? ¿Miran para otro lado? ¿Van de acuerdo a la obligación que tiene? ¿Cómo es eso?
Bueno, yo tengo que decir con mucha satisfacción que la Cámara Federal de Casación Penal, sus cuatro salas, aplican rigurosamente el fallo Góngora de la Corte del 2013, en donde no se admite el Instituto de la Probation ante actos de violencia de género por violar la Convención de Belén do Pará, porque se compromete la responsabilidad del Estado argentino ante la comunidad internacional. Y nosotros tenemos esa línea y los tribunales orales federales en general aplican esa línea, hay muy pocas excepciones, de manera tal que se ha entendido, digamos, la importancia de la cuestión de género, por ejemplo, para aplicar o no la probation en una cuestión de violencia de género.
Por ejemplo, una amenaza de un hombre a una mujer, por ejemplo.
Exacto. Uh-huh. No se olviden ustedes que el artículo 3 de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tiene como elemento esencial o como título diciendo toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Y yo ese artículo lo pongo siempre en mis fallos porque tiene una función, además de la cuestión resolutiva, una función pedagógica que hay que seguir machacando en estos conceptos, ¿no?
Ahora, doctora, la última. Esto que veamos, lamentablemente, este año van no sé cuántos casos ya de femicidio y que se repita. El tema de que nosotros los medios los mostremos, vamos a las marchas de la gente que reclama. Alguna vez me hablaron a mí de un fenómeno imitación. ¿Esto existe o no existe, el tema de la exposición de tantos casos, teniendo en cuenta las mentes de algunos hombres?
Mire, un hombre que violenta a una mujer física, sexualmente, patrimonialmente, psicológicamente, es una persona que ya tiene algún problema de entendimiento acerca de la igualdad que hay entre varones y mujeres. Pero la verdad que también es cierto, cuando ha habido algunas actitudes de algunos hombres con cierta cuestión pública de cómo fue el quemar a una mujer o lo que fuere, puede generar en algunos sectores, ya que no tengan en claro la igualdad, claro, actitudes negativas. Pero yo creo que los medios de comunicación tienen que servir para justamente insistir que la mujer, ante el primer hecho de violencia, tiene que ir y plantearse ella, en lo individual, una nueva conducta, porque no se puede convivir con violentos, ¿no? Y
claro,
tiene que denunciar, que vaya a las fiscalías de turno.
Y si no le dan respuesta, que vaya otra.
Hay que insistir.
Perfecto. Vaya a ver a la doctora Ana María Figueroa, que está en la Cámara de Casación, y la va a recibir, ¿correcto?
En la Comisión de Género nosotros estamos haciendo un trabajo de educación muy importante, la Corte con la Oficina de la Violencia de la Mujer y la Oficina de la Mujer también han hecho un trabajo muy importante. Se han hecho seminarios que, cuando uno ve luego del desarrollo de estos seminarios en las distintas regiones, cómo empiezan a cambiar también las argumentaciones de los jueces y juezas, ¿no? Pero lo que hay que entender, e insisto, que un femicida, un violento, alguien que puede creerse con derecho a matar a una mujer, no son personas en igualdad de condiciones que cualquier ser humano. Muy bien, es una doctora. Persona que se cree superior, mayor, con mayores derechos, lo que fuere. Y de esas personas hay que tener mucho cuidado.
Otro día la vamos a convocar para tratar el tema si esta gente es recuperable, ¿no? Porque más allá del homicidio, que es lo final, hay conductas previas, ¿no? Si se puede tratar. Quienes están en el tema dice que sí, que hay que ayudarlos si se puede. Pero bueno, es un tema mucho más profundo. Le mando un abrazo grande, doctora.
Bueno, que tengan buen día.
Muy bien, la doctora Ana María Figueroa, jueza de la Cámara de Casación Penal. Creo que ustedes dos, compañeras, han quedado bastante conforme que alguien con este pensamiento está en un lugar tan importante de la justicia, ¿no?
Sin duda, por supuesto, Darío, pero pensaba en el caso de Úrsula, ¿no? Que 18 denuncias realizó y lamentablemente la mataron.
¿Cómo se arregla esto? Más allá que el autor del hecho está detenido, le van a dar perpetua, no hay otra alternativa, más allá de ser femicida, actuó con premeditación y alevosía, porque la citó, la esperó, tenía un cuchillo y la mató casi de espalda. El tema es qué pasa con las instancias judiciales previas y policiales. Bueno, rápidamente, sumario administrativo y juicio político al fiscal y al juez que no actuó. Así se debe actuar en democracia. Que se defienda, obviamente goza de la presunción de inocencia, pero eventualmente se equivocó, tiene que hacerse cargo. Y no debe estar más en ese lugar, porque otro día va a ir otra mujer y él va a ser responsable, entre comillas, de lo que sucedió. 14:27.